En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos un día más a nuestro espacio informativo. Empecemos hoy por uno de nuestros frentes abiertos, Palestina versus Palestina.
Los 9 principales responsables de Al-Fatah, el movimiento del presidente palestino Mahmoud Abbas y la Autoridad Nacional Palestina, la Franja de Gaza, han presentado su dimisión, según informaron ayer fuentes de dicho partido sin dar ninguna explicación sobre los motivos de la renuncia, aunque indicaron que se darían en una rueda de prensa más tarde. Por otra parte, el ministro palestino de Asuntos Civiles, Mohamed Dahlan, conminó este jueves a los militantes palestinos a detener los ataques con cohetes y morteros de fabricación propia contra los asentamientos judíos. Señaló que son un absurdo y que deben cesar inmediatamente. Estas declaraciones se produjeron unas 24 horas después de que terroristas de la yihad hubieran matado a un chico palestino de 6 años y herido a otros 8 civiles. Según los terroristas, aceptarán la demanda que los familiares presenten contra ellos según la ley islámica.
Si estos terroristas aceptan las demandas legítimas que contra ellos pudieran presentar los familiares de todas sus víctimas, pues creemos que no alcanzaría el dinero en el mundo para pagarlo. Independientemente de esto, son destacables las declaraciones de los dirigentes palestinos marcando este camino que parecen haber tomado últimamente y que ya saben que nos gusta destacar, el camino de la paz y del entendimiento. Ojalá consigan que su pueblo les obedezca y los comprenda sobre todo. Nos marchamos a otro frente, Israel versus terrorismo.
Soldados israelíes detuvieron a un importante miembro de la yihad islámica en Cisjordania durante una redada nocturna, según informaron ayer fuentes del grupo radical palestino y familiares del detenido. Según la yihad islámica, el detenido es Kader Adnan, principal portavoz del grupo en Cisjordania, quien fue arrestado en Ramala. Al tiempo que condenó su arresto, la yihad islámica dijo que no emprenderá actos de represalia. Adnan, de 28 años, ha sido detenido en 7 ocasiones por Israel y fue puesto en libertad tras pasar un año en prisión el pasado abril. Fuentes militares israelíes confirmaron el arresto de un terrorista de la yihad islámica y su asistente, pero no confirmaron su identidad.
Por si acaso, y a pesar de las declaraciones de la yihad que ya les avanzamos ayer de sumarse, aunque sea muy ligeramente, al carro de la paz, ya ven que Israel afortunadamente no baja la guardia. Es muy importante que se siga con las medidas de seguridad al máximo y que se sigan deteniendo terroristas. Y ahora vámonos a otro frente más molesto, Israel versus Israel.
La oficina del fiscal general israelí está considerando la posibilidad de presentar denuncias por daños contra los colonos que se nieguen a evacuar de forma voluntaria o que interfieran la labor de los servicios de seguridad durante la retirada de las colonias de la Franja de Gaza, ya que ello provocaría daños financieros al Estado, según reveló la fiscalía en respuesta a una petición del Tribunal Superior de Justicia, informó ayer el diario Haaretz. Por otro lado, los colonos de Netzer Hazani, colonia situada en el bloque de asentamientos de Gush Katif, en la Franja de Gaza, entregaron voluntariamente ayer sus armas al ejército israelí con el propósito de desmentir los rumores de que usarían sus armas durante la evacuación, según informó el diario Haaretz.
Ya queda menos para la desconexión y es normal que el ambiente esté en tensión. Aunque lo que nos intentan transmitir es una situación de normalidad, cosa realmente de agradecer. De todos modos, ayer cientos de israelíes de izquierda emprendieron una campaña en todo el país para recabar apoyo al plan de evacuación de la Franja de Gaza y contrarrestar las manifestaciones en contra que han tenido lugar estos días. Por nuestra parte, ya saben que nuestra filosofía es la de esperar. Vamos a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y mientras esperamos, ahora no nos vamos a ningún frente. Ahora nos vamos a un terreno de entendimiento, Israel y Palestina.
Autoridades palestinas e israelíes han acordado intensificar la seguridad de los encuentros bilaterales, empezando con el que se celebrará dentro de 2 semanas, informó ayer el ministro del Interior palestino Jamal Abu Sayed. Altos funcionarios israelíes y palestinos estudiarán los últimos detalles para asegurar una retirada adecuada de la Franja de Gaza, el norte de Cisjordania y la evacuación de los asentamientos judíos de las dos zonas, agregaron las mismas fuentes. La declaración conjunta para intensificar las condiciones de seguridad de los encuentros bilaterales se produce tras la reunión entre el ministro del Interior palestino y el jefe de planificación del ejército israelí, Dan Jariel. Fuentes palestinas calificaron este encuentro como fructífero y positivo.
Por lo menos aquí hay acuerdo. Lástima que sea para tener que aumentar la seguridad. Eso nos da una idea de lo preocupados que están ambos gobiernos por las reacciones de los contrarios a la paz que puedan habitar en cualquiera de los dos bandos. Tienen motivos. El otro día, por ejemplo, un palestino lanzó un artefacto explosivo contra el máximo responsable de justicia de la Autoridad Nacional. No pasó nada, afortunadamente. Se ve que a algunos les asusta que la región se calme. Es comprensible. En caso de paz, de qué van a vivir Hamas o Yihad. Esto les plantea un solo camino, reciclarse o morir. Igual Israel y la autoridad siguen adelante sin miedo. Y ahora basta de Oriente Medio ya por hoy, saltemos el charco a oír una noticia muy importante.
El juez argentino que dirigió la investigación del aún no aclarado atentado contra la AMIA, que causó 85 muertos en 1994, fue destituido ayer por mal desempeño de sus funciones. La destitución de Juan José Galeano, decidida por el jurado de enjuiciamiento de magistrados, abre las puertas a que el ahora ex juez responda ante la justicia por irregularidades cometidas en sus casi 10 años de actuación en la causa, incluso a que vaya a prisión. Galeano, que había sido suspendido de sus funciones en febrero pasado, no acudió a la lectura del veredicto, pero ha afirmado que apelará ante tribunales internacionales.
Pues, ¿qué quieren que les diga? Ojalá esta noticia nunca hubiera tenido que salir, pero puesto que las cosas son como son, nos sumamos a los aplausos de las comunidades argentinas, las comunidades judías respecto a esta noticia. Y nos sentimos realmente cercanos a toda esa gente que durante estos años ha luchado amargamente por lograr como mínimo esta destitución. Les felicitamos, pero esto no tiene que ser más que un primer paso. Los culpables deben pagar, todos. No basta con destituir a Galeano, ahora hay que dar todos aquellos pasos que fueron frenados por este juez a lo largo de tanto tiempo. Y ya que estamos intentando enmendar el pasado, nos vamos a Roma.
Roma está a punto de tener un museo del Holocausto. Esta semana el Consejo Municipal aprobó por unanimidad otorgar un terreno de 3.000 metros cuadrados para este museo. El lugar sobre el que será levantado el museo es especialmente significativo, ya que se situará en Villa Torlonia, la que fuera residencia de Mussolini. El alcalde Walter Beltroni declaró que esta localización es esencial para recordar los años más negros de la historia de Roma y el terrible dolor infligido a los judíos romanos.
Desde luego, difícilmente podían haber elegido un lugar mejor. Es una noticia para felicitar no solo a la comunidad judía de Italia y de Roma en concreto, que por cierto participará en el patronato que supervisará el proyecto, sino para felicitar a toda la sociedad romana por atreverse a mirarse de frente en el espejo y recordar para no repetir. Más de una ciudad debería seguir su ejemplo. Y tras esta noticia, terminemos encontrando algo que habíamos perdido hace mucho.
En la India, cientos de judíos de Mizoram, en el noroeste, dan los últimos retoques a una mikvah, un baño sagrado, bajo la supervisión de varios rabinos israelíes, entre los cuales se encuentra el rabino arquitecto Doron Malka. Según los rabinos, dentro de pocos días la mikvah estará terminada, y tras esto empezará el proceso final de conversión de estos indios judíos, que podrán después marcharse a Israel. El rabino jefe de los judíos sefardíes, Shlomo Amar, había anunciado en Jerusalén en marzo que la tribu de 6.000, Bnei Menashe, de Minorán y Manipur, son descendientes de israelitas y una de las tribus perdidas.
Pues siempre es un placer reencontrarse con la familia. Bueno, a veces es un placer reencontrarse con la familia. En este caso les damos la bienvenida y nos alegramos. Ya son cada vez menos las tribus perdidas, a ver si conseguimos encontrarlas todas. Y hasta aquí por hoy. No se olviden que ustedes y yo tenemos una cita en las noticias del lunes. No me falten y, por supuesto, pasen un buen fin de semana mientras tanto.